Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 13. Segunda, Colosense, capítulo 3, verso 22. Luego de la lectura estaremos orando. Nos dice la palabra del Señor. En Primera de Timoteo 3, verso 13, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Padre, te rogamos ahora que en la meditación de tu palabra te plazca a ti, a través de ella, animar el corazón de nuestros hermanos que han de ser ordenados en esta tarde. Concédenos la gracia, Señor, de poder traer ánimo a ellos en medio de su trabajo y que tu gloria sea reflejada en todo lo que ellos han de hacer desde ahora y hasta la eternidad. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hemos querido compartir este mensaje en dos partes. Ahora estaremos viendo la honra de los que sirven bien. Y veremos qué significa ese servir bien del que el apóstol Pablo habla aquí. Y esta noche, si el Señor así lo permite, estaremos viendo la segunda parte, que tiene que ver con las bendiciones y promesas para aquellos que ejercen bien su ministerio en esta tierra. Así que veamos ahora este texto. Observen cómo comienza el apóstol Pablo. Y en la medida que leía el pasaje una y otra vez, hermano, yo me veía tentado como a leer, pues lo que ejercen bien, pues a los que han servido bien, ¿cómo diablos, en ese paréntesis, abrir un paréntesis, meter Colosenses capítulo 3, versículo 22 ahí, y al final, cuando termine, porque a Cristo el Señor servís, entonces sí agregar, porque obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza que es en la fe? Pareciera que Colosenses capítulo 3 es parte integral de este texto, porque nos da las pautas de cómo nosotros podemos evaluar, cómo saber si un diácono ha servido bien en esta tierra. Alguien puede decir, bueno, es que servir bien es muy subjetivo, todo depende del ojo con el que se vea. Si lo vemos con el ojo de las Escrituras, sabremos fácilmente si ustedes han servido bien y si continúan sirviendo bien lo que ya están conforme a estas verdades. Pero concentrémonos en esta mañana en la primera parte del verso 13, pues lo que han ejercido bien el diaconado. Un hombre de Dios que ha sido llamado a servir en la casa de Dios debe tener una conducta digna del Señor que le ha llamado. Por eso este pasaje no solamente te servirá de ánimo, de sustento y de consuelo en tu caminar en la fe, sino también que te animará para ver que tu ministerio ante los ojos del Señor es de gran importancia. Y esa importancia hará que Dios te considere como alguien quien merece una corona incorruptible de justicia aquel día. No es menos cierto que para nosotros será un gozo el estar en la presencia del Señor. No es menos cierto que para nosotros no habrá ninguna cosa que supere el ser llamado por el Señor de la Grey el día de su venida. Pero a pesar de que nosotros, muchos seremos llamados, recibiremos al Señor y viviremos con Él por toda la eternidad, hay algunos de nuestros hermanos que recibirán coronas por su obra en la tierra. Y lo más maravilloso de todo eso, hermano, es que nosotros no envidiaremos esa corona ya. Estaremos gozosos y contentos de verlo recibir dichas coronas. Nuestros diáconos son de ese grupo de hombres que recibirá sus coronas en el cielo. Pero mi amado hermano, mientras llega al cielo, debe animarte mirando las promesas de Dios y preocupándote por ejercer bien tu ministerio en esta tierra. Pues nuestro texto dice, los que han servido bien obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, para ejercer, para alcanzar, para apropiarte de esa promesa, hay una premisa. Está la promesa, pero está la premisa. ¿Y cuál es la premisa para llegar a obtener ese grado de honra en medio de la iglesia, esa confianza en medio de la iglesia, esa recompensa de la que habla Colosense a los que sirven a Cristo? El ejercer bien el ministerio diaconal en esta tierra. Así que la obra del diácono es ardua, como hemos visto. Y me encanta cómo el pastor Charles Spurgeon anima a los diáconos en su caminar, poniéndolo y haciendo un paralelismo con el ejercicio de los pastores. Y él dice, los ministros de Dios, diáconos y pastores, tienen la obligación de rechazar todo aquello que lleve o conduzca a la pereza en su llamado al ministerio. El trabajo ha de ser intenso, dice él. Y si se destruye tu cuerpo por la labor esforzada, solo debes agradecer a Dios por haberte concedido el gran privilegio de llegar a ser un sacrificio vivo. Por llegar a ser un sacrificio vivo. Solo eso debe animarnos. Pero Dios es tan bueno que no solamente nos deja eso, deja mucho más en las Escrituras que deben ayudarnos a servir. Un diácono, entonces, en su ejercicio o en su trabajo de ejercer bien el ministerio, debe darse por completo a la iglesia de Cristo. Debe darse por completo a su Señor. Debe convertirse en un sacrificio vivo delante de su Dios. Porque su obra, aunque beneficia a los hombres, aunque es un beneficio para la iglesia en particular, es y será un beneficio, un servicio agradable en primer lugar a Dios. Será imposible en el ministerio diaconal obtener el bien y la sonrisa de Dios cuando no estábamos sirviendo bien a nuestros hermanos. Así que esa relación con Dios, esa intimidad con Dios, ese servicio de amor a Dios, es lo que hace que un diácono pueda ejercer con fidelidad, con integridad y con bondad en la iglesia. Es imposible amar a los hermanos si nuestro corazón no está amarrado o atado a Dios. Es interesante que el apóstol Juan habla de eso. ¿Cómo? Si no amas a aquel a quien ha visto, amarás a aquel a quien no ha visto. O sea que nuestro amor en el servicio se desprende de nuestro amor a Dios, no al revés. No amamos a Dios porque servimos, sino que servimos porque el amor de Dios habita en nosotros. Y mis hermanos diáconos, eso debe ser una realidad en tu vida. Sabemos que tu trabajo es un trabajo sacrificial. Pero también te decimos que hay muchas bendiciones para los que ejercen bien este ministerio. Pablo quiere animarte diciéndote, si sirves bien en tu caminar, en la posición en que Dios te ha puesto, la iglesia no solamente lo verá, sino que tú ganarás una gran bendición para ti en medio de ellos. Observamos que el texto tiene la premisa, los que han servido bien, ellos obtienen para sí un grado o una posición honrosa. La Biblia de las Américas traduce la segunda parte donde dice que ganan una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús de la siguiente forma. Y dice, obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza. Observen, una posición honrosa y de gran confianza. Esto ha de ser una gran bendición para ti, mi amado hermano, en tu servicio, y ha de servirte de estímulo en todo tu caminar en la fe. Ahora bien, ¿cómo sabemos que un diácono ha servido bien? ¿Cómo lo sabemos? Porque la premisa plantea que las bendiciones que hay es para aquellos que ejercen bien. Los que nos da a entender entonces que algunos llamados al ministerio no honran el llamado que Dios ha hecho. Para los tales, aunque se llamen diácono en la iglesia local, no habrá tales bendiciones. Las bendiciones y la promesa contenida en ambos pasajes, tanto Colosenses 3:22 como 1 Timoteo 3:13, es para aquellos que han ejercido bien el ministerio. Así que la palabra bien aquí indica un servicio loable. Observen, indica un servicio loable. La palabra bien aquí también es traducida como honrosa, honorable, loable, hecho de forma correcta. Aquellos que han servido de una forma loable, que han servido de una forma correcta, aquellos que han servido a Dios haciendo lo que debieron hacer, estos son hombres fieles que han hecho bien su trabajo delante del Señor. Un ejercicio diaconal correcto tiene sus bases en un corazón que busca sobre todas las cosas agradar al Señor. No lo hacen para agradar a los ojos, como vimos en Colosenses, sino para agradar al Señor. Él quiere que Dios sea agradado en todo lo que hace cuando lo ven en la iglesia, pero también cuando nadie lo está mirando. Nuestros hermanos diáconos estuvieron trabajando desde muy temprano ayer aquí. Y tal vez para ellos no había mucha gente mirándolo. Ellos estaban calculando, midiendo espacio, arreglando para arreglar toda esta silla. El Señor lo estaba mirando en los cielos. Pero yo lo veía por la cámara también. Yo lo estaba mirando por la cámara también. Pero la mayoría de ustedes solo llegó y vio la iglesia diferente. Oh, pero qué organizada está hoy. Oh, pero cómo midieron la silla. Hermano, las sillas no se arreglaron solas. Arreglaron sola todo el espacio allá abajo. Desde ayer hay un trabajo arduo entre los que sirven al Señor. Qué bueno estaba el jugo hoy, ¿eh? Gracias, hermana, por el jugo y por el café que ya hacía falta en el receso. Los que llegaron para el culto se perdieron esa doble bendición, se perdieron el jugo, el pan y el café. Pero mayor parte del trabajo diaconal no se ve en la iglesia. Los hermanos no están viendo lo que hacen. Y no, aun cuando nadie lo está mirando. Porque el que tiene que ver y ve el corazón de los hombres estará atento a tu labor. En otras palabras, Dios juzgará tu ministerio. Dios va a pasar balance a tu ministerio, a tu servicio en la iglesia. Él pasará balance el día del juicio. Él dirá, Starling Félix, cuando Starling se pare, ha servido bien. Aunque tú estés nervioso, tranquilo, el Señor conoce tu obra de amor en esta tierra. Carmelo, montó su cable eléctrico en la mano. Pero, amados hermanos, nosotros tenemos que crear la conciencia de que Dios está evaluando nuestro ministerio cada día. Por eso Pablo dice a los que sirven bien. El término de bien lo podemos definir nosotros en esta tierra. Nosotros podemos evaluarlo. Pero para Dios un ejercicio diaconal, fiel y eficiente será de gran importancia para el bien espiritual de la iglesia. Aquellos que sirven bien, que ejercen bien el diaconado, tienen para sí una doble honra. Por tanto, mi amado hermano, sirve no a los que te ven, no a los que están físicamente aquí, sino a aquel que mira desde los cielos y pasará un justo y correcto balance en esta tierra. Yo puedo decir que tu ministerio es bien. Yo puedo decir que es un ministerio loable y puedo equivocarme. Pero cuando Dios dice bien, hermanos, es porque eso está bien. Si Dios dice bien, ¿nosotros qué decimos? Amén. Eso es lo que decimos. No podemos cuestionar a Dios. Por tanto, amado hermano, tu servicio diaconal será bueno, será loable, será fiel delante de Dios cuando en primer lugar tú no olvidas dónde sirves. Y así nosotros podemos evaluarlo. ¿Cómo yo sé que un diácono ha sido fiel? Bueno, cuando ese diácono no olvida dónde sirve. ¿Y dónde sirve ese diácono? Primera de Timoteo, capítulo 15. ¿Qué dice? Para que si tardo sepas cómo conducirte, ¿dónde? En la casa de Dios. En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, al servir en la casa de Dios, tu corazón tiene que latir de emoción. Nosotros no vemos la dimensión. Nosotros no somos conscientes del privilegio. Y voy a usar mucho la palabra privilegio, porque es un privilegio. No es que me cogió con la palabra, hermano. Es que yo quiero que tú entiendas que tú razones en tu mente y en tu corazón el privilegio que Dios ha puesto en tu mano. Para muchos será un privilegio servir a la reina Isabel II, estar en el palacio de Buckingham. Para otros será un privilegio estar al lado de Biden. Para otros será un gran privilegio servirle al gran Vladimir Putin. Todo terrenal. Pero hermanos, aquellos que sirven a la verdadera casa de Dios en esta tierra son más dichosos y privilegiados que ellos. Son más dichosos y privilegiados que ellos. Cuando hablamos de servir en la casa de Dios, tu corazón tiene que latir. Tú debes tener una sonrisa, porque tú vienes a honrar al dueño de la casa, aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz, aquel que pagó un precio alto por ti en la cruz del Calvario, aquel que te ha librado de las garras del enemigo, que te ha librado de la muerte en el infierno eterno, aquel que te sacó de la pocilga donde vivía y no solamente te trajo al reino de su amado Hijo, sino que te limpió, te perdonó, te hizo hijo habiéndote adoptado y coheredero de la gracia. ¿Estás tú consciente de esa realidad, de que al servir en Iglesia Bíblica de la Trinidad, tú estás sirviendo en la casa del Dios viviente en primer lugar? Hermano, que eso no se salga de tu corazón, que eso no salga de tu mente, porque no es en cualquier lugar que sirve, estás sirviendo en la casa de Dios. Y esa casa debe ser cuidada como la casa del Rey de Reyes y de Señores. No sirves en cualquier lugar, le estás sirviendo a Dios en la casa donde Él se reúne con cada uno de nosotros. Hermanos, es importante nosotros tener esta conciencia, porque es la conciencia que tenía David cuando habló a su hijo Salomón acerca de la construcción del templo. ¿Qué fue lo que David tenía en mente? David dijo, la casa que tengo que edificar ha de ser grande. Pero hermano, ¿por qué era? ¿Porque David quería impresionar a los reinos de su tiempo? No. ¿Saben cuál es la razón que David da? Porque nuestro Dios es grande sobre todos los dioses. La intención de David no era romper los ojos de la gente para que vean el templo y digan, wow, pero qué templo edificó David a su Dios. David ni siquiera buscaba ser adorado él o reconocido él. David quería que ese templo representara la dignidad, la magnificencia y la grandeza del verdadero Dios. Por eso David vio el templo así. Y nosotros no debemos olvidar que es un privilegio que aquellos que sirvan allí, que caminan allí, que cada día están sirviendo a los hermanos allí, será visto en los cielos para ser contado como un buen servicio delante de su Dios. Muchos se sienten bien cuando están delante de una persona importante, cuando son tenidos o llamados para servir a alguien importante. ¿Cómo te sientes cuando eres llamado a servir por Dios? ¿Cuál es tu corazón cuando eres llamado a servir por Dios? Por tanto, mi querido hermano, que has de ser ordenado hoy, recuerda que un buen diácono siempre tendrá en su mente una conciencia clara de dónde él está sirviendo. Si inicias con esta clara comprensión del llamado de Dios y del servicio de Dios, amarrarás tu corazón a la declaración de Pablo en 1 Corintios capítulo 14, verso 40. Todo ha de hacerse en la casa de Dios, ¿cómo? Decentemente y en orden. Y ese es un gran privilegio, que Dios te llame a servir, a mantener en orden, a que las cosas aquí estén por la línea, como decimos los dominicanos. Cuando te ocupas de que la casa de Dios esté así, entonces, mi amado hermano, podemos decir que ciertamente tu oficio diaconal está siendo un buen oficio, que lo estás haciendo bien. Pero en segundo lugar, no solamente debe estar en tu cabeza y en tu conciencia dónde sirves, sino a quienes le sirve. Podemos decir, entonces, que si el dueño de la casa es Dios, en primer lugar, le sirves a Dios. Le sirves a Él. Por eso dice el apóstol Pablo en el texto que leíamos en Colosenses, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y es triste ver que en muchas iglesias los hombres están más preocupados por agradar a los hombres que por agradar a Dios. Y eso, hermanos, es evidente. Tarde o temprano eso sale. Sí, sí. Hay gente que tienen un síndrome que se llama Shine. Le encantan las cámaras. Para cualquier ministerio que se vea, yo puedo ir. Aquí estoy yo. Pero, hermanos, mire. Cuando son esos ministerios donde nadie te ve, donde tú vas con un hermano de aquí, donde hay que ensuciarse la mano, donde hay que cargar, ajá, eso no. Cuando murió el hermano Ramón, no sé si lo recuerdan, el hermano Ramón no tenía a nadie. Así que cuando se murió, llamaron para acá. Porque los vecinos, el único teléfono que tenían era el del pastor Guzmán y el del hermano Milcíades. Así que nos fuimos para ver qué hacíamos. Pero imagínese usted, el mismo día de la muerte, hasta la lucha que uno cogió en el cementerio para conseguir un pedazo de tierra donde lo iban a sepultar. Y el hermano Milcíades me dijo allá en el cementerio, estábamos nosotros sentados mientras estaban haciendo el hoyo. Hermano, si ese Cristo, Cristo Salvador, que sea. Mire, ese cementerio es una cosa seria. Nosotros nos dijeron de un espacio, empezaron a hacer el hoyo. Hermano, cuando estábamos ahí sentados que están haciendo el hoyo, hasta huesos sacaron de donde estaban haciendo el mismo hoyo. Y Milcíades me ha dicho, dije, óyeme, pero qué bueno de esto aquí para traer una cuanta gente de allá. Milcíades, tremendo. Dije, pero qué bueno esté aquí con este sol, estos huesos y todo, para traer una cuanta gente de allá. ¿En qué estaba pensando él, hermano? En gente que nada más le gusta servir en los lugares donde se ven. En los lugares donde se ven, donde la gente me puede ver. Porque le interesa más el aplauso de los hombres que el reconocimiento de Dios. Hay muchos que son fantoches, aparentosos, engañadores, que si es la guagua mía que se quedó allá afuera, mire, hasta abajo de ella se tiran. Que la guagua del pastor no prende. Ellos no son mecánicos, pero hasta mecánicos se hacen. Mire, el carro de Oliver no prende. Date rápido, que no tenemos que... Yo tengo un compromiso, hermano. ¿Cuánto me hubiese gustado quedarme contigo? Pero mira, yo hice un compromiso. Es que el cristiano tiene que dar su palabra. Tiene que cumplir con su palabra. Sirven al ojo. Hipócritas, fantoches. Tendrán su recompensa en esta tierra. Pero mi amado hermano diácono, tu servicio tampoco tiene que ser a lo que mejor te caen en la iglesia. Y hablamos de eso la semana pasada. No, no, no. Tú no procuras agradar a los hombres, tu propósito es agradar a Dios. Y en tu servicio serás evaluado por el agrado de Dios y no el de los hombres. De hecho, déjame decirte que no todo el mundo va a estar contento con tu trabajo. No todo el mundo estará contento con tu servicio. Siempre habrán gente que se quejan. Y otros que creen que tú estás aquí para ser payaso. ¿Saben qué es lo que hace un payaso? Hace a todo el mundo reírse. Tú no estás aquí para eso. Tú estás aquí para servirle a Dios y a tus hermanos con fidelidad. Para eso estás, y en eso Dios te va a evaluar. Es una triste realidad que vemos en las iglesias, que muchas veces desde el liderazgo se promueve a personas específicas para ministerios que han de ser vistos. Pero, amado hermano, el que sirve tiene que estar dispuesto a servir en todas las áreas donde Dios lo llame. Donde Dios lo llame. No son los diáconos nada más. Prepárense que ellos hacen equipo de trabajo y lo van a llamar para servir en algunas áreas. ¿Sabe una de las cosas mejores de casarse aquí en la iglesia, en el templo? Que usted no tiene que pagar sirviente. Usted tiene que pagar, usted paga el que viene a hacer la decoración. Porque nuestros hermanos se ocupan ¿de qué? De servir, de limpiar, de preparar, de Hermano, aquí los hermanos hasta se visten de negro para servir el bizcocho y los jugos. Hasta eso, hermanos. ¿Y qué es eso? Amor, servicio, los unos por los otros. Nuestros hermanos lo van a llamar. Hermano Joaquín, estamos organizando el ministerio de los baños. ¿Cómo así, hermano, que los baños? Sí. Los baños hay que dejarlo limpio a las 12 cuando salimos de aquí para que estén limpios a las 6 de la tarde. Hermano, pero usted no ve cómo yo ando, buen mozo. Yo no sé si los diáconos han pensado eso, pero deberían comprarse un par de chaquetas para que lo andan buenos mozos, podamos poner traje en un lado, quitarnos la corbata, ponernos una chaqueta y cuando terminemos volver cambiando en el baño. Sí, hermanos, hay que meterse al baño. Hay que limpiar los baños. Y nos encanta ver los hombres acompañando a las mujeres, llevando la cubeta de agua, botando el agua y volviendo y llena de llevando. Sí, vaya, coja su suape. Pero yo no cojo un suape ni en mi casa. Revísese, porque esta es la casa de Dios. Y si sirves a Dios, debe estar llamado a servir donde quiera que Él te llame. No sirvan al ojo, porque tu regocijo entonces será ser visto por los hombres. El texto nos enseña que aprendamos a servir a Dios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar únicamente a los hombres, porque de ellos obtendrán sus aplausos. El Señor Jesucristo lo dijo. El mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa. La recompensa ya no la van a tener. La obtendrán aquí. ¿Y cuál será? El aplauso de los hombres. Entonces, mi querido hermano diácono, debes recordar que tú estás llamado a servir a Dios en primer lugar. En segundo lugar, tú debes servir a tus hermanos, donde Él te ha puesto como ministro de misericordia. Pero debes tener mucho cuidado si eliges a quienes vas a servir dentro de la iglesia. Yo sirvo al sector que me puede devolver algo. No olvides que tú estás llamado a servir a todos sin excepción ninguna. Porque la excepción, ¿qué es? Pecado. La vimos en Santiago, capítulo 5. Ah, fulanito, sí, a fulanito, sí, pero la hermana fulana, no, no, no. A eso que le sirva a Frank, que Frank es como más. No, hermano, nosotros no estamos llamados a servir por edad, estamos llamados a servirle a todos por igual. A todos. En tercer lugar, un buen oficio diaconal, no olvide el propósito de su llamado. ¿Para qué tú fuiste elegido diácono en la iglesia? ¿Para qué fuiste llamado? ¿Cuál es el propósito? Una iglesia creciente necesita hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, para gobernar la obra de misericordia, para administrar los bienes de la iglesia. Haciendo esto, lograrás el propósito que Dios ha diseñado para tu ministerio. El primero de ello es que las necesidades de los hermanos, entre paréntesis, todos. Las necesidades de los hermanos sean atendidas. Pero voy a ayudar un poco a los diáconos aquí. Hay gente que se queja. No me ayudaron. No me visitaron. No sé qué iglesia es esa. Pero resulta que nadie sabía que tú estabas en necesidad. Nadie sabía que tú estabas enfermo. No teníamos forma de comunicarnos. Oye, si una cosa no somos, y no serán los diáconos adivinos, porque si fueran así no calificaran para ser diáconos. El primero de ellos que me diga que es adivino, yo le digo, bueno, pastor, como nosotros no creemos en lo vidente en estos tiempos, vamos a tener que hacer un exorcismo o que revisar a este hermano. No, hermanos. No. Que hay cosas que escapan muchas veces por ciertos descuidos. Eso es cierto. Pero usted no puede pretender que adivinemos la condición en la que usted se encuentra. Usted no quiere decirlo, pero por lo menos pide una oración para nosotros. ¿Cómo? ¿Roberto orando por eso? Mira, ve a donde Roberto. Ve a ver qué está pasando con Roberto. Pero hay gente, hermano, que quiere que adivinemos los pensamientos. Si así fuera, la consejería pastoral fuera un éxito. La consejería pastoral fuera un éxito rotundo. Así que, amado hermano, tú estás llamado, en primer lugar, el propósito principal de tu ministerio es atender las necesidades de los santos, como vimos cuando estudiamos Hechos capítulo 6. Por cuanto crecía la iglesia, hubo murmuración, o sea, había necesidad en la iglesia. En segundo lugar, el propósito de tu ministerio es crear espacio para que los pastores se centren en el estudio de la palabra, en la oración, en la consejería y en la predicación. Si tú logras que tus pastores como hombres de Dios se concentren en estas cosas, significa que estás ejerciendo bien tu ministerio. Estás ejerciendo bien tu ministerio. Los diáconos sirven el servicio que sea necesario para manifestar la compasión y el cuidado de Cristo para los pobres, pero también para mantener la iglesia unida. Cuando los diáconos hacen bien su labor, la iglesia permanecerá contenta. No habrán murmuraciones justificadas, porque las injustificadas no podemos callarlas. No podemos. Mis amados hermanos diáconos, ustedes realizarán una amplia gama de servicio en la iglesia, conforme a las habilidades y dones que Dios le ha dado. Y en cada una de ellas usted debe procurar tener bien claro en sus mentes el propósito de su ministerio. Pero en cuarto lugar, un hombre llamado al ministerio diaconal ejerce de una manera fiel y bien, como dice el texto, cuando todo lo que hace, lo hace de corazón. Y fíjese que ahora saltamos a Colosenses. ¿De qué habla esto, hermano? Un hombre que ejerce bien su ministerio, lo ejerce con una buena actitud. Y quédese ahí. Porque todos los puntos que vamos a ver en adelante tienen que ver con esto. Con una buena actitud. De todo corazón. Y todo lo que hagáis, dice Colosenses, capítulo 3. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Yo no sé si ustedes han pensado, tal vez sí, el ministerio diaconal, aunque es mucho servicio, ayuda a los necesitados, administración de la iglesia, hermanos, tiene un alto componente espiritual. Es que su trabajo es un trabajo espiritual. Si no partes de allí, vas a estar errado, vas a estar confundido. El texto que leo está en Colosenses, capítulo 3, a partir del verso 22. Específicamente el 23, acabé de leer. Es un trabajo espiritual. Observen que Colosenses comienza hablando aquí de la obediencia a vuestros amos terrenales, no sirviendo a los ojos como los que quieren agradar, sino con un corazón sincero. Nuevamente apela a la actitud. Con un corazón sincero, temiendo a Dios. Los diáconos deben ser hombres llenos del Espíritu Santo, precisamente porque su labor es una labor espiritual. Es una labor espiritual. Yo sé que hay algunas tareas para uno que son más agradables que otras. Pero hermano, sea cual sea la tarea a la que Dios te ha llamado, va a reflejar tu carácter como cristiano. Va a reflejar tu carácter como cristiano, la actitud con la que lo hago. Cuando usted, el pastor lo llama, imagínese que sea la profesión, que sea, pero vamos a decir plomero. Plomero. Mi hermano, tengo una llave aquí que me está botando agua. Ah, pero claro, pastor, nosotros mismo estamos allá. Esa es la misma actitud que tú asumes cada vez que un hermano de la iglesia te llama. O sea, pregúntate, cuestiónate. Porque es que naturalmente, hermano, nosotros tendemos a atender de una mejor manera a los que tengan lugar de preeminencia donde estemos. Lo hacemos de manera natural. La pregunta que tú tienes que hacerte es, yo soy así con todo el mundo. Con todo el que le sirvo. Porque déjeme decirle una cosa, hermano, a mí no me interesa que usted me sirva a mí con una buena actitud. Porque Dios no te va a dar nada por servirme a mí con una buena actitud. El Señor te premiará, te coronará, te dará tus bendiciones cuando tú sirves a toda la iglesia con buena actitud. Pero nuestra cultura es que al presidente hay que servirle. Hermano, el presidente lo pago yo con mis impuestos. Lo paga usted con sus impuestos. Él es el que tiene que servirme a mí. Óigame bien. Pero nosotros extrapolamos esa conducta a la iglesia. Y entendemos que el ministerio diaconal y pastoral está para que le sirvan. Téngase mucho cuidado. Los pastores y los diáconos están en la iglesia para servirle al pueblo de Dios, no para ser servido a ellos. No para ser servido a ellos. Así que le advierto de antemano, mis queridos diáconos, le advierto de antemano que se acuerden que yo fui diácono 8 años. Así cuando yo esté haciendo algo, no vaya a quitármelo para hacerlo usted porque el pastor no puede hacer nada. Déjeme hacerlo. Que yo no estoy aquí para que me sirvan, sino para seguir sirviendo a la iglesia de Dios. Si no, pregúntele al pastor Guzmán, que eso no hay quien lo pare. No, yo le he dicho, el hombre arregla las sillas que ya están arregladas. Déjenlo. Hermanos, tenemos que dejar esa cultura. Tenemos que dejar esa cultura. Porque esa cultura no refleja el carácter de Cristo. Esa cultura no refleja el corazón de un hombre que quiere agradar a Dios. No. Usted puede ayudarme. No hay ningún problema. Yo recibo la ayuda. No. ¿Cómo tú estás dejando que el pastor lleve eso? Una vez en el campamento alguien me dijo, ¿cómo es posible que el pastor Lance esté organizando todos los jóvenes en la tercera planta? Y yo digo, porque tenemos mucho trabajo y él puede hacerlo. ¿O él qué? ¿Un ñoco? No. Hermano, si Dante era un buen ejemplo de eso, porque el tipo se fajaba con esos jóvenes. Mire, cuando nos íbamos al campamento, no, Dante nunca durmió con su familia. Hermano, ¿dónde estaba Dante? Con el pueblo, como dice la gente. Con su grupo de jóvenes allá arriba, en la tercera. 60 hombres allá, jóvenes ahí metidos. Y él con su colchón en un lado. Ya el pastor Guzmán tenemos que cuidarlo. Tenemos que él no quiera que meterlo en un cuarto y decirle, no, usted se va para un cuarto, usted se tranquilo. Pero el pastor Dante y yo no íbamos allí a predicar, íbamos a servir. Entonces los que iban a la predicación tenían que estar ¿dónde? Tranquilo, concentrado en la predicación. Pero hermano, tengan mucho cuidado con eso, se lo digo de corazón. Se lo digo de corazón porque la tendencia natural de nosotros es elevar a los hombres más allá del lugar que Dios le ha dado. Un hombre, un diácono que ejerce bien su ministerio diaconal es un hombre que sirve con buena actitud. Es un cristiano que está llamado a ser esforzado, íntegro, voluntario en todo lo que hace. No hay que estar diciéndole todos los días lo que hay que hacer. Debemos examinar la actitud con la que nosotros hacemos las cosas. Y esto no solamente va para los diáconos, sino también para usted, mi hermano. Si acabó el papel en el baño, para eso tenemos diácono. Se quemó el bombillo en el baño, déjalo ahí que los diáconos lo cambien. Si acabó el agua allá abajo, a ellos tienen que pasar a revisar los botellones. Ese es su trabajo en la iglesia. ¿De qué habla eso en tu corazón? ¿De qué habla eso en tu corazón? Déjame decirte que si el ministerio de los diáconos será medido, evaluado aquel día para darle corona, solo será para darle corona. Pero tú vas a ser evaluado para saber si entrarás o no al reino de los cielos. Y una mala actitud como hermano refleja un corazón que no ha sido transformado por el Evangelio de Cristo. Refleja un corazón que no ha sido transformado por el Evangelio de Cristo. Así que, amado hermano, estamos llamados a servir con una buena actitud. Las cosas que yo hago habla del principio que gobierna mi corazón. ¿Cómo lo hago? Gobierna el principio que Dios ha puesto en mi vida y en mi corazón. Y es así como la iglesia, amado hermano, la casa de Dios, en la que has de empeñarte y esforzarte, en la que tú has de contribuir cada día para que funcione correctamente, retribuirá ese trabajo de amor, desinteresado, diligente, íntegro y voluntarioso, tuyo como diácono en esta iglesia local. El diácono tiene que ser un hombre diligente, lo hemos dicho en otras veces. Pastor, ¿y por qué usted dice eso muchas veces? Sí, hermano, porque yo he visto en iglesia diáconos que son muy vagos. ¿Vagos? Gente que nunca sabe de nada de lo que está pasando en la iglesia. ¿Pero qué diácono es este? El diácono fue llamado a ocuparse con diligencia de las necesidades. De ahí que Romanos capítulo 12 nos da un principio muy importante. En lo que se requiere diligencia, no perezoso. No perezoso, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y aunque el contexto en este texto del apóstol Pablo es de las labores cotidianas, definitivamente que la diligencia debe marcar el carácter de un diácono. Debe ser algo que brilla en la conducta de lo que ejerce en el ministerio diaconal. Un hombre diligente, atento a las necesidades de la iglesia, pendiente de las necesidades de los hermanos, que no necesita que lo manden, él va. Un diácono diligente, cuando sale de aquí, anda mirando, mire que todo el mundo se haya ido y nadie se haya quedado por alguna necesidad particular, no solamente de vehículo, hermanos. Un pasaje, algo tan sencillo como un pasaje. Hermano, ¿está esperando un médico? No, estoy esperando que el hermano, mire, cualquier cosa le llamamos un taxi, porque usted no lo va a preguntar, ¿y usted tiene con qué irse? Hablamos del tacto. ¿Se acuerdan? Domingos atrás estuvimos hablando del tacto. Ese diácono, ese hombre que siempre anda buscando la oportunidad de servir. Eso es diligencia. Siempre ando buscando la oportunidad de servir, mirando toda acción. ¿Para qué? Para servir con diligencia a los demás. Para servir con diligencia. Y la diligencia, hermano, implica involucrar todo nuestro corazón. ¿Cómo dice Colosenses? De todo corazón. ¿Y por qué Pablo usa la palabra, todo lo que hagáis, hagadlo de corazón? Hermanos, porque en nuestro servicio las emociones tienen que estar involucradas. Tiene que ver mucho con nuestra actitud, nuestra disposición. Cuando usted hace algo bien hecho, ¿qué usted dice? Lo hice de corazón. ¿Qué implica eso? Me involucré, mis sentimientos, mis emociones. Todo lo que hice allí fue con el corazón. El diácono es un hombre que sirve de corazón, pone el alma en lo que hace. e involucra ese elemento espiritual, ese elemento emocional. Ahorita recuerdan lo que David le estaba diciendo a Salomón con relación a la casa, ¿verdad? Y en Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, ¿qué dice Salomón? Salomón dijo, todo lo que viniere, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo ¿con qué? Con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. No escatimes esfuerzo para hacer bien lo que Dios ha puesto en tu mano. Porque cuando termines de haber hecho la obra, Dios te dará la recompensa. Dios te dará la recompensa. Ah, hermano, ¿eso significa que nosotros servimos por interés? No, no servimos por interés. Pero no olvidamos las promesas del Señor para los que sirven. Y sobre todo para los que sirven bien. Para los que sirven bien. No lo olvidamos. Así que cuando hablamos de corazón, nosotros involucramos nuestras emociones, nuestra inteligencia. Debemos hacerlo para agradar a Dios. Ponemos interés, pasión, nuestra capacidad, nuestro intelecto. Todo se ve involucrado en nuestro servicio. Y amados hermanos, cuando nosotros entendemos esas verdades, nuestra visión del servicio cambia. Nuestra visión del servicio cambia. Porque ya dejamos de ver lo que está a nuestro alrededor. Hace unos años, un hermano que había tenido algunas dificultades en el ministerio que estaba ejerciendo, se acercó y me dijo, mi hermano, yo tengo seria dificultad para servir en esta área. Y su dificultad venía por un cierto desorden que había en esa área, aquí en la iglesia. Y el hermano estaba un poco incómodo. Y tenía sus razones. Imagínese usted sirviendo en el área de sonido, todo el trabajo que los hermanos del sonido hacen durante la semana, y que yo, porque creo que ese de sonido llegue y vaya a ponerle la mano a los controles de como lo tienen David y Teo allí. Y no solamente hago eso, sino que yo tengo 20 años en esta iglesia. Así que yo tengo aquí el derecho de mover y cambiar lo que yo quiera. Y usted está sirviendo en esa área. ¿Cómo usted se sentiría? Hermano, mire, no lo dice, pero a veces uno quiere en cierta área sacar a la gente de ahí por la mano. Ese hermano estaba enfrentando esa dificultad. Y no quería volver a luchar entre si seguir sirviendo o no. Hermanos, este pasaje de Colosenses me ayudó a ponerlo en una perspectiva correcta. Porque el que sirve va a luchar con muchas cosas como esa, pero al final tú tienes que preguntarte, ¿para qué sirvo y a quién le sirvo? ¿Cuál es el propósito de mi servicio? Si es a Dios, me importa lo que el otro haga. Nadie me quitará el privilegio, el gozo y el esfuerzo de servir a mi Dios con todo mi corazón y bien. Aunque sea odioso con lo que sirvo. Aunque lo que sirvo me la pongan difícil. Aunque con quienes me tenga que enfrentar en ese ministerio hagan que mi carga sea pesada. Pero Dios que mira mi corazón me ayudará, me confortará y me hará servir bien a pesar de las adversidades. Hermanos, y eso se da en todo. Se da en todo. En todas las áreas de servicio en la iglesia podemos encontrarnos con cosas como esa. Un buen diácono también ejercerá su ministerio con fidelidad. Con fidelidad. En el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo habla de la victoria que el Señor le había dado y sus desafíos. Y él pone un ejemplo fiel de servicio en este contexto. Vamos allá, primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 57. El apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, Observen el consejo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo Pablo consoló su corazón? ¿Cómo Pablo confortó su corazón? ¿Saben cómo lo confortó? Él sabía que lo que estaba haciendo, que su trabajo al Señor no era en vano, sin importar las cosas que estaban pasando allí. Y yo espero que eso sea una motivación para ti, para servir con fidelidad al Señor. Y espero con ese texto y otros animarte bastante esta noche. Pero también, mis amados hermanos, un diácono ejerce bien su ministerio cuando sirve con simplicidad. Ay, ¿qué es eso? Sin complicación. Un diácono ejerce bien su ministerio cuando no anda complicando la cosa. Yo le decía a los tres hermanos con los que estamos trabajando que siempre las decisiones rápidas deben consultarlas con alguno de los otros diáconos, nunca tomar decisiones solos. Y obviamente surgía una pregunta. Si se da una situación particular en la que hay que actuar rápido, ¿cómo lo hacemos sin cumplir con tanta burocracia? Yo le decía, muy sencillo. Lo primero que tú harás es llamar a uno de los diáconos y si no te comunica con nadie, tú resuelves. No hay que complicar la cosa, hermanos. A veces la burocracia es tan grande en todas las cosas que olvidamos y perdemos de vista cuál es el foco principal. Siempre le he dicho, hay tres cosas para las que no se pregunta mucho. Ni medicina, ni comida. Un hermano se está riendo. Hermano, a la gente no se le pregunta mucho cuando es medicina. Resuelva. Mucho menos cuando es comida. Tampoco. Y si tenemos a alguien quedado aquí en la iglesia, hermano, qué duro. ¿Qué consejo de diácono hay que hacer para resolver eso? El diácono no complica la cosa. Siempre le he dicho, tienen que tener dinero a mano. Porque usted no sabe, el diácono hermano llegó aquí y de aquí no sale para su casa y no sabe ni qué va a comer. Usted no lo sabe. Pero vino a adorar al Señor en el día del Señor. Por eso damos gracias a Dios, hermano. Aquí es muy raro que aquí en la iglesia falte comida. Aquí siempre tenemos aunque sea aceite y arroz abajo. Mire, aunque sea aceite y arroz ahí abajo. Y damos gracias al Señor por eso. Porque a veces la gente no nada más necesita el pasaje. Necesita otra cosa, hermanos. Y para eso el diácono tiene que ser simple. No complica las cosas. No tiene que andarla complicando. El Señor Jesucristo nos da un ejemplo de eso y nos ayuda a servir con simplicidad. No ponga tantas condiciones para servir. Si se da aquello, si se... ¡No! Jesús en Juan capítulo 13 y verso 12 nos da un ejemplo de cómo se sirve sin complicarse la vida. ¿Recuerdan aquel texto donde Jesús le está lavando los pies a los discípulos, verdad? Y Jesús, en el contexto de lavar los pies a los discípulos, en el versículo 12 de Juan 13 le dice, así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le preguntó, ¿saben lo que he hecho? Qué pregunta, ¿eh? ¿Saben lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Verso 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, dichosos, felices seréis. Así que, si las hiciere. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A imitar al Señor. Y qué bueno que el Señor tomó el ejemplo de limpiar los pies. de limpiar los pies, porque yo no me imagino alguna gente aquí lavándole los pies a otro. Pero ¿sabe lo que quiere implicar eso, hermano? Que aún el más bajo de los servicios que tengamos, o aquello que consideremos despreciable para hacer a nuestros hermanos, debemos estar dispuestos a hacerlo por amor a Dios. Eso es lo que nos está enseñando, cómo lavar los pies. Y algunos tendremos que ir a cambiar pamper y limpiar, ¿sí? Lo que es eso mismo. Sí. ¿Por amor a mi hermano? Sí, pero primero por amor a Dios. Un diácono no se complica la vida. Un diácono procura servir rápido y ser eficiente en su ministerio diaconal hacia los hermanos. Pero finalmente, un diácono que ejerce bien su ministerio debe servir con alegría. Debe servir con alegría. El creyente en sentido general está llamado a servir al Señor con alegría. Pero esta debe ser una característica para los diáconos, el ser amable con los hermanos a quienes sirve, el estar contento por el ministerio al que Dios le ha llamado. El diácono no es un hombre que sirve por el sentido de obligo, eso mismo. Ya ustedes saben. Yo no soy medio lengua, pero hay palabras que se trancan. Un diácono no sirve, hermano, porque está obligado. Y ojo, hay mucha gente que son como psicorrígidos. La cosa hay que hacerla porque hay que hacerla. Pero ese hay que hacerla porque hay que hacerla. Le sacan el amor, le sacan las emociones, le sacan el corazón. No, no. Nosotros, según el Salmo 100, debemos servir ¿cómo? Con alegría. Usted se imagina, usted aquí en la iglesia. No, yo vine a la iglesia porque Dios la manda. ¿Y qué es lo que vamos a cantar hoy? Canten con alegría. Y usted con su cara, canten con alegría las alabanzas de Cristo el Rey. ¿Cuál es su alegría, hermano? No, no, es que hay que hacerlo porque es una ordenanza. No, gózate, alégrate en las misericordias de Dios. Porque el que ha entendido las misericordias de Dios, el que ha probado la benignidad de Dios, es un hombre que se alegra, es un hombre que está contento, hermanos, es un hombre que entiende lo que Dios ha hecho por él y está dispuesto a servir a Dios con alegría de corazón. Por eso cuando él canta, cantará, canten con alegría. Y usted dirá, ¿qué es lo que le pasa al hermano? Que está como, se nos metió a pentecostal. Yo creo que nosotros muchos necesitamos espíritu de los pentecostales para ponerle emoción a las cosas. Porque si una cosa tienen nuestros hermanos pentecostales, hermano, mire que esa gente son alegres. ¿Sí? Mire, si hay algo que yo quiero untarme de ellos, pegar, es que esa alegría se nos contagie. Hermanos, un diácono servirá con alegría siempre. Siempre servirá con alegría. Servirá de todo corazón. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, le dice David, hijo mío, reconoce al Dios de tus padres, sírvele con el corazón perfecto, con ánimo voluntario. Oigan bien, eso es alegría. Con ánimo voluntario, ánimo dispuesto. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te dejará. Hermanos, si una actitud recia para el servicio implica que muchas veces hace rato que nosotros dejamos a Dios atrás. El pastor Charles Stanley dice, para mantener un corazón de siervo, recuerde que Cristo es su Señor. Si usted quiere mantener un corazón de siervo, recuerda que Cristo es su Señor. Cuando usted obedece a Dios y sirve a los demás con alegría, lo glorifica a Él, ejemplifica la actitud de Cristo e interviene en algo que es de valor eterno. Termina la cita. Podemos resumir entonces, hermanos. ¿Cómo evaluamos que un diácono ha servido bien? ¿Qué dijimos? En primer lugar, un hombre que sirve bien no olvida dónde sirve, la casa de Dios. ¿A quién sirve? A Dios y a sus hermanos. No olvida el propósito de su ministerio. Pero también un buen diácono es un hombre que sirve con buena actitud, con diligencia, de todo corazón, con fidelidad a Dios, con temor en su corazón, con simplicidad y con alegría. ¿Tenemos un elemento para evaluar el servicio de un hombre en el ministerio diaconal? Eso es servir bien. Así que cuando el apóstol dice lo que sirven bien, y entonces haga paréntesis y meta todo su principio ahí adentro. Esos que sirven así, obtienen una posición honrosa y gran confianza que es en la fe en Cristo Jesús. Pero esa segunda parte la veremos esta noche en el contexto de la ordenación. Hermanos, es un privilegio enorme que Dios ha puesto en tu mano. No es poco que Él te haya llamado a servir en la casa de Dios. Y yo espero que esto anime tu corazón, fortalezca tus manos. Y si no tenías esta perspectiva del servicio, Dios pueda sembrarla de tal manera en tu corazón y en tu mente que tu ministerio pueda ser caracterizado, matizado e influenciado por estas verdades de lo que ejercen bien el ministerio diaconal. Oremos. Padre, cuán agradecido nos sentimos de que tú nos des diáconos para el servicio en la obra de tu casa. Que cada una de estas características que hemos visto de lo que sirven bien en tu obra pueda estar en su mente y en su corazón cada día de su vida en el servicio al que le has llamado. Gracias por tu misericordia para nosotros como iglesia, concediendo nuestros dones. Dones que pretendemos, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, ayudar, honrar y animar en el camino del ministerio. Oh, gracias, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas.